give me your dirty love. Like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need
your sweet emotion. Hola.
Hola, Débora, acá Blackman, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola, Blackman, ¿cómo estás?
Bien, no te pude anticipar que te iba a llamar. ¿Estás dispuesta?
Sí, por supuesto.
Me alegro. Entonces, estamos con Almon, con Hussein. Ya
hola,
se fue, el stripper. Tenemos el hombre de la segunda fila que nos vino a visitar. Está nutrido el
audio. ¿Y a mí me llaman cuando se va el stripper?
Bueno, pero después vamos a compartir el video. Sí. Lo vas a poder ver de los momentos que se vivieron acá en el estudio.
Sospecho que las chicas no van a poner me gusta al video.
El video no, nadie va a poner me gusta al video cuando lo ponemos en Facebook. Lo miran, pero no ponen su opinión, no se mandan al frente. Bueno, ¿cómo hacen ustedes cuando están revisando, por ejemplo, el perfil de nuestra amiga Débora que ahora está en contacto con nosotros?
Yo jamás volvería a revisar el Facebook de Débora.
Sí, porque viste que son todos pececitos y flores.
Bueno, y no, algo oculto.
No está lo que buscas, no está lo que buscas. Dame un golpe musical y arrancamos, ¿eh?
Bueno. ¿Otra vez la misma cortina?
Sí, bueno, menos mal que vos te das cuenta ahora, Manuel, ¿eh? Porque si no soy yo solo el que lo cago a pedo de este mundo y ponen lo mismo. Pero bueno, es una linda canción de Frank Zappa también. Los jueves es el superjueves porque conversamos con nuestra amiga tuitera Débora. Ella la pueden leer en 140 caracteres en su cuenta de Twitter, @mabaires, Baires con B larga, y también en su blogspot. Es mabaires.blogspot.com.ar y desde hace un tiempo también está en Facebook, Débora Tuiteando, así la encontrás a nuestra amiga ya de cada jueves para conversar un poquito de política contemporánea, de lo que va sucediendo. Recordamos siempre, dos ignotos, dos desconocidos que tienen muchas ganas de entender y para eso van a lo que dice la prensa, que recordemos que es la superficie de la verdad lo que dice la prensa, pero se pueden atar cabos recordando lo que la misma prensa publicó antes, lo que los periodistas preguntaron, lo que los protagonistas respondieron. Eso lo emparejás, lo comparás con lo que dicen hoy del futuro y podés sacar diferentes conclusiones que te acercan a la verdad. Es un ejercicio que intentamos hacer cada día jueves y en este caso lo ponemos en marcha de nuevo. Débora, buenas tardes. ¿Y de qué tenés pensado conversar hoy?
Ay, no sé, porque estuve toda la semana pasando de un tema al otro, así que dejo el libre albedrío, hablemos de lo que vos quieras.
Matías.
No, de Matías Salé, no sé, tenés opinión sobre Matías Salé y el exorcismo y eso. Sí puedo decirte que cuando encuentro una persona como Matías Salé, que le resulta tan determinante lo místico, lo divino, digo, pero con esto, ¿cuándo vamos a llegar a hablar de política en serio, de verdad? No me gusta el que cree en Dios, inclusive alguna vez lo dije. No me parece que un funcionario pueda creer en Dios, bueno, y se pueda elegir. Pero sé que es muy reaccionario, pero me parece, la presidenta ponele es cristiana, y ella misma ha dicho que deja a la libre conciencia de sus compañeros de partido la aprobación o no de la despenalización del aborto. Entonces, a mí me parece que le pone un límite si crees en algún Dios. Inclusive, no estoy en contra de que piensen que existe, pero, viste, si pensás que existe una divinidad omnipresente, omnipotente, perfecta y muy buena, como que en algún punto dejan a Dios como último responsable de hacer justicia aquí en la Tierra, y entonces yo pienso que es un retroceso. Digo como para plantear algún tema que, respecto
también,
de, viste, Ale, que está re loco queriendo exorcizar ahí a sus parientes, digo, ¿a este le voy a hablar de política?
No, y te recomendaría que no, por las dudas. Mm. Por más que él diga que apoya a Macri, yo diría que no le tengas muy en cuenta, porque la verdad que no parece estar muy bien ese muchacho. Pero bueno, no sé, yo, más allá de lo que digan así los medios, porque ahora están con el tema de Ale, porque bueno, hay que hablar de eso y no de cualquier cosa que nos pueda llegar a interesar. A mí me parece que es importante la decisión que la ciudadanía va a tomar el día 22, cuando sea el balotaje. y digo balotaje porque no me gusta decir balotage porque yo no soy francesa. Sí, a mí me gusta balotaje, somos castellanos, somos latinos, así que vamos a decir balotaje. En esta decisión lo que se está jugando, más que dos modelos de país, es un modelo de país, que ya lo conoces, y el otro modelo de colonia que ya conoces, porque ya lo conocemos, ya lo vivimos durante muchos años. Entonces, yo creo que hay que estar mucho más atentos a lo que dicen los economistas, tanto de Scioli como de Macri, más que a lo que digan los propios candidatos y más que a lo que digan los periodistas que dicen los candidatos. Porque cuando yo veo, por ejemplo, el otro día haciendo zapping, encuentro que Prat-Gay estaba en TN y ante Bonelli y Alfano, que son dos periodistas, uno además es economista, le preguntaba a Alfano, pero dígame, si usted dice que el Banco Central no tiene dólares y va a liberar el cepo, o sea que cualquiera va a poder ir a comprar dólares, ¿qué dólares le van a vender? Y Prat-Gay se quedó pensando y dice, bueno, no, dólares no hay. Entonces lo que te está diciendo es que van a liberar el cepo, o sea, te van a mandar, te van a dar la orden de ahora, vayan y compren todos dólares, pero no hay dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos tenés un producto que está en falta, ¿qué sucede con el precio? Aumenta. Cuanto más gente quiera comprar, más va a aumentar el precio. Entonces yo estuve sacando una cuenta sencilla. El litro de nafta vale $1.30, ¿no? $1.30 a 9.50 que está el dólar. Bueno, si el dólar pasara a costar los 16 pesos que dice Melconian, que el primer día, el día 11, va a devaluar y va a ponerlo a 16 pesos el dólar, el litro de nafta se va a 23 pesos. Si el dólar además al día siguiente, el día 12 de diciembre, la gente va y va a comprar y empieza a aumentar su precio, el dólar se va a ir mucho más alto. Y por ejemplo, un dólar de 30 pesos, el litro de nafta sería 37 pesos. Y sí, si el dólar llega a 50 pesos, vos vas a pagar 65 pesos el litro de nafta.
Sí, Débora, ¿y sabés que escuché yo también respecto a esto de liberar la venta de dólares para todos y la cantidad que quieran, que se va a esto a producirse por préstamos que ya hay, ya le van a dar a Macri? Escuché algo así como 20 mil millones para lo que va a ser la primera arremetida para que compren dólares los que quieren dólares, y otros 20.000 para cubrir algunos gastos que se van a... Creo que es para pagarle a los fondos buitre y a los Me Too. Entonces,
claro.
¿Viste cuando yo pensaba, escuchaba eso? Le daba verosimilitud y pensaba que hablamos muchas veces de las reservas del Banco Central, y cuando estaban en 35.000, ponele, estábamos tranquilos, éramos un país independiente, que se podía mover con tranquilidad y tener potestad, independencia respecto de sus políticas. Pero si en la primera movida del próximo gobierno pedimos prestados $40.000, que después no pagamos $40.000 a largo plazo, sino que nos ponen intereses y después para ellos verificar que nosotros podamos pagar la cuota mensual que necesitamos pagar por ese préstamo, como antes, ¿se acuerdan? Venían y nos decían qué tipo de políticas teníamos que llevar adelante para poder ahorrar y pagarles a ellos el préstamo. Yo entendí que una de las estrategias para esto que no pudo responder el señor Prat-Gay era pedir que ya están, diríamos, dispuestos ahí 40.000 millones de dólares, de nuevo quedar endeudados y no poder tener una política independiente sino la que te marcan los fondos financieros, los centros de finanzas. Por ahí, por esto se quedó callado, no podía decir vamos a pedir prestado 40.000 millones a los fondos buitre, ¿no?
Él no lo puede decir, pero aparte vos fijate esto, porque es cierto que probablemente los créditos estén acordados y es cierto que se los van a mandar, pero eso no es un trámite que vos puedas hacer graciosamente, porque vos para pedir plata prestada tenés que ir al Congreso y que te avalen que vos vas a pedir esa plata prestada. mientras eso no suceda, o sea, hay un tiempo para eso, ¿no? Vos mandás la ley al Congreso, suponete, el día 11 de diciembre, tus legisladores empiezan a tratar de presionar para que los otros legisladores te lo aprueben. Hay que ver si tienen mayoría, yo creo que no la van a tener. Me parece que la mayoría, la primera minoría, creo que es del Frente para la Victoria.
El diputado es la primera minoría y en senadores es la mayoría en Frente para la Victoria.
Claro, por eso, o sea, vos tenés que conseguir primero que el Congreso te apruebe ese endeudamiento. Entonces, mientras tanto, lo que está sucediendo en la calle, mientras eso no pasa, es que el dólar sigue subiendo. Entonces vos, cuanto más tardes en conseguir ese préstamo, más va a aumentar el dólar y más devaluación tendrás. Y nosotros, en general, los asalariados, o los que vivimos de una pequeña actividad económica, vivimos en pesos, no en dólares. En cambio, por ejemplo, Macri, los banqueros que robaron los bancos en 2001, toda esa gente maravillosa que rodea al señor Mauricio Macri, tienen todo su dinero en el exterior. Esos no tienen problema, esos agarran y dicen, bueno, vengo con $1,000,000, lo cambio y sigo viviendo. En cambio, el asalariado va a perder su poder adquisitivo. Y esa es la parte que no te están contando, porque si el dólar llega, como supongo yo, y aparte lo hice en el blog esta semana con lo que había pasado la última vez que liberaron el precio del dólar, que fue en 1989. Cuando hicieron eso, la inflación del mes siguiente, y eso que estábamos mal, ¿eh? No estábamos como ahora que la gente más o menos tiene un mango en el bolsillo. Estábamos mal. Bueno, la inflación al mes siguiente fue el 79,2%. Entonces vos sacás las cuentas. O sea, vos fijate lo que está pasando, porque a vos te dicen, no, sí, vamos a traer plata, no hay problema, traemos los dólares. Esperá un momento, porque vos como presidente no podés ir y traer los dólares, tenés que pasar por el Congreso. Mientras tanto, en la calle el dólar sigue aumentando. Y eso siempre y cuando te habiliten a tomar la deuda, porque podrían no habilitarte. ¿Y qué vas a hacer cuando liquidaste todas las reservas?
Débora.
Entras en default, sí.
Y pero por lo que comenta Scioli en esta campaña, ¿sabemos lo que él va a hacer con el dólar?
Aparentemente, y lo que dice por lo menos su ministra o su futura ministra de Economía, que es la actual ministra de la provincia de Buenos Aires, lo que dicen es que van a seguir regulando. El mercado va a ser, no va a ser el mercado el que le ponga el precio al dólar, sino el Estado. Es decir, como se vino haciendo hasta ahora, porque no nos engañemos, desde el 2002, cuando en 2002 Dualde dice, bueno, vamos a poner un dólar de 1,40, en Uruguay ya se estaba vendiendo a 2,20. Y en la calle, al día siguiente, el dólar se fue a 3 pesos. Entonces el Estado había puesto, bueno, vamos a tener un dólar de 1,40... pero en realidad los que tenían la plata vendieron los dólares a 3 pesos, pero tampoco había tanta gente que la tuviera, ¿no? Vamos a decir la verdad, en 2001 la mayoría, los que tenían plata, se la habían sacado al exterior. Los pocos que quedaban acá, que vendían de lo que tenían adentro del colchón, hicieron que ese dólar, por tanta demanda, llegara a 3 pesos. Bueno, el dólar se mantuvo durante 3 pesos, pero después, es cierto, el dólar bajó. Y el dólar bajó porque no había gente que tuviera pesos para comprar dólares. Entonces, al caer la demanda, la oferta es demasiada, entonces baja el precio. Y eso es lo que pasó. Y si ustedes recuerdan, cuando Néstor Kirchner asumió en el año 2003, tuvo que sostener el dólar porque se iba bajando y llegó un momento que estaban 2,20, 2,30 y empezó el Banco Central a comprar para generar esa demanda que levante el precio porque perdía competitividad la industria y los que exportaban, o sea, los granos. Entonces, hay un juego que la gente a lo mejor no comprende bien y que la verdad que yo tampoco, hasta hace poco que me puse a mirar a ver de qué estaban hablando, que es como en una casa. Si en tu casa entra plata, vos tenés plata para gastar. Si no entra plata, vos no tenés plata y no podés gastar. Entonces, cuando falten dólares, cuando falten los dólares en el país, porque este señor piensa liberarlo y que cualquiera pueda comprar, fenómeno, vos vas a ir con tus $100 que puedes comprar todos los meses porque te sobra del sueldo y decís, bueno, lo voy a ahorrar y vas a comprar $100. Pero el banquero va a ir a comprar millones. El sindicalista, ese que entra en una caja fenomenal todos los meses, va a ir a comprar millones. El dueño de Pharmacity, que es el señor Tonelli, que es el PRO, el marido de Gabriela Michetti, también compra millones.
¿Tonelli es
dólares?
Perdóname, ¿uno de barba y gafas que tiene un problema en la boca?
Uno que habla con la papa en la boca igual que Macri, sí.
Sí, ese parece que tiene un problema en un costado de la boca, me parece, uno de barba.
No, yo sé que habla así todo medio así, viste, como hablan.
Claro, pero hay uno que tiene un problema en la boca. Creo que hablamos del mismo que ayer estaba destacado en Infobae y que después lo vi en la usina de Medios K, donde dice, ayer decía que ellos van a controlar el precio del dólar, desmintiendo lo que decía Macri, que el mercado va a poner el precio, sino que iba a haber una flotación. Ayer a la tarde, ayer a la noche sí. Lo vi, no me acuerdo si en Duro de Omar, me parece que
sí,
fue.
Lo leí recién y Pratgay salió a desmentirlo.
Ah, bueno.
Así que
lo lamentamos a Tonelli. Lo lamentamos
Pero el señor Tonelli, sí. Por ejemplo, que es el dueño de Farmacisis, bueno, ahora lo vamos a poner en términos reales, olvídate del dólar, olvídate del peso. Vos tenés un ingreso de divisas, o sea, vos vendés los granos, vendés coches, vendés lo que exportás y entran dólares. Con esos dólares vos los vendés, por ejemplo, al de la industria que necesita para comprar materia prima que acá no se fabrica, entre otras cosas, por ejemplo, algunas cosas que son derivadas del petróleo, que incluso que acá no se hacen, y otras que son los medicamentos. Entonces, hay vacunas, por ejemplo, que no se hacen en el país, se importan. Hay medicamentos contra el SIDA, hay medicamentos contra el cáncer, que no se hacen en el país porque es una tecnología muy complicada y se hacen en determinados países, Alemania, Inglaterra, bueno. Entonces, vos tenés que pagar eso en dólares, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que erogar esa cantidad. Ahora, ¿qué pasa si yo seco la plaza de dólares y no tengo dólares para comprar esos remedios? ¿Qué va a pasar? Pasan dos cosas. Primero, que la farmacia va a dejar de atender a la obra social porque no puede solventar el aumento permanente del dólar. Entonces dice, bueno, yo no vendo más por obra social porque a mí la obra social me paga 60 días y el dólar está aumentando todos los días. Yo no puedo. Entonces te lo va a vender al contado al precio del dólar que esté el día, que esté. O sea, si aumenta el dólar todos los días, aumentará el precio del remedio todos los días. La otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, el Estado, que provee los medicamentos para las enfermedades terminales o las enfermedades crónicas, y que lo paga al 100%, el Estado va a tener que hacerse cargo de importar esos remedios. Entonces, si el Estado tampoco tiene dólares, el Estado va a tener que limitar la cantidad de remedios que importen. Que eso es lo que decía el otro día Goyán, el ministro Goyán, aparentemente, él dice que no lo dijo él, sino que le hackearon la cuenta, pero en realidad lo que decía ese tip era real, porque ya pasó en 2001, cuando no había dólares y nosotros no fabricábamos insulina y teníamos que importar la insulina y no teníamos con qué importarla.
Ni hablar de los medicamentos para los tratamientos contra el HIV, ¿no? Que también lo veíamos
época, ¿no? Ni los sueñes. Pero aparte acá hay enfermedades, por ejemplo, hay un medicamento, y tengo un familiar que tiene ese problema, que es una enfermedad genética que necesita determinado medicamento y que acá no se fabrica porque es tan poca la cantidad de gente que tiene ese síndrome que no se fabrica en Argentina, se fabrica, no sé si era de Holanda o de un lugar así, era de Europa. Entonces esos padres tuvieron que hacer en el año 2001 una especie de ONG para poder importar ese medicamento, porque en Argentina había solo 14 casos.
Ni hablar de los convenios o pactos que teníamos por el 2001 respecto de patentes de medicamentos, cuando incluso con la capacidad instalada para poder producir alguna vacuna, algún medicamento genérico, no lo podíamos hacer por una ley de patentes, solamente podíamos comprar el medicamento de la composición química que nos vendía determinada marca solamente.
Claro.
Después con el tiempo esas cosas fueron quedando de lado y se acuerdan el momento de los genéricos, que también hubo discusión, mucho se habló de eso. Yo, Débora, para terminar, no para apurarnos, pero quería charlar contigo respecto de una cosa que me parece a mí fue muchas veces bandera de estos 10 años y yo me desesperanzo pensando que no era tan así y era esta batalla cultural ganada por el kirchnerismo o por esta nueva mirada respecto de los problemas del pueblo, de la gente y cómo solucionarlos. Entiendo que hay una nueva masa crítica, eso por supuesto, pero también entiendo que hay nuevas generaciones que no vivieron el 2001, que no vivieron los 90, que no estuvieron tan cerquita de la dictadura, ni vivieron los 80, donde es muy difícil hacerles llegar el mensaje que nosotros, los que tenemos de 35, 40 para arriba, tenemos incorporado porque lo vivimos, aparte de lo que sea la información que nos llega a través de los medios. Primero pensaba que la batalla cultural no estaba tan ganada como se creía, porque me parece que en este momento parte de la posibilidad que tiene Macri es que no hay por ahí una cultura de involucrarse en la política, en el día a día, para entonces reconocer quién te dice tal cosa y por qué. Por ahí el ejercicio que estamos haciendo nosotros, pero porque nos apasiona, nos gusta, tenemos vocación de ir a comprar el diario, de mirar, de leer qué dicen de uno u otro lado. Escuchaba que Macri habló ayer respecto de la ley de medios y que él la modificaría para garantizar la libertad de prensa. Yo me imagino que es la libertad de empresa en realidad. Pero vos, esto de la batalla cultural, ¿sos crítica como yo o ves otra cosa? ¿Y qué imaginás, si te propongo un juego, cómo abordar esta situación? Ya te dejo responder porque me acordé que tengo un amigo que quiere que el Frente para la Victoria haga marketing como está haciendo Macri. Y recordaba por ahí una frase de Alfonsín hablando del radicalismo, aunque no le hicieron caso. Antes de volverse de derecha, el radicalismo se tenía que preparar para perder elecciones. Y me parece a mí que algunos que estamos desde antes del kirchnerismo convencidos de este tipo de políticas, por ahí antes de volvernos marketineros preferimos perder una elección. Pero bueno, te dejo ahí el abanico de cosas. ¿Vos qué reflexión te despierta?
Bueno, la primera, respecto de la batalla cultural, yo creo que sí, nos está jugando en contra, está ganado, pero nos está jugando en contra, y te explico por qué. Porque hay gente que interpreta, y eso hoy me lo confirmaba alguien que me decía, en la facultad los alumnos me decían que de ninguna manera iban a reprimir, que eso era cosa del pasado. O sea, está tan incorporado que hay cosas que ya no vuelven atrás o que no deberían volver atrás, que se toman como propias y se toman como derechos, que se pierde la noción de que esos derechos, si no los defendes, los perdés. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las jubilaciones. Carlos Melconian, uno de los economistas del grupo de Mauricio Macri, dijo esta semana que no había posibilidad de seguir dando 2 aumentos anuales de jubilación a la gente. Entonces, lo que te están diciendo es, vamos a congelar las jubilaciones.
También escuchaste otro que dice que van a hacer con los productos financieros y las acciones que tiene el ANSES a través de la estatización de los fondos de las AFJP, quiere hacer como canastas para subastar a gente,
A ver, ese fondo, eso sí, que la gente no comprende bien de qué se trata, es el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Ese es el dinero que ANSES, por ejemplo, pone en el Procrear, ¿no? Entonces, pone en el Procrear, entonces genera trabajo y a la vez la gente paga su vivienda con un interés. Es decir, que esto funciona como si fuera un banco. El banco te toma a vos la plata, te da un interés del 20% y al que se la presta le cobra el 40%. Bueno, esto no es tan salvaje, pero el dinero vuelve y vuelve con intereses. Y además, hay más dinero circulando porque todo ese trabajo que genera extra la construcción, a su vez aporta más impuestos. Que también una parte de toda esa ganancia de los trabajadores, digamos, de todos esos aportes patronales, también entran al fondo de ANSES. Entonces, ese círculo que hay donde permanentemente el dinero se recicla y aumenta esa torta, lo que quieren hacer es dárselo a los bancos de vuelta, que es lo que ya tuvimos, las AFJP. ¿Qué hicieron las AFJP con los dineros de los jubilados? Bueno, una de ellas, por ejemplo, Máxima, lo que había hecho era tomar un terreno, comprar un terreno, pasárselo a los jubilados como que lo había comprado mucho más caro, en realidad lo había pagado 2 mangos, y después lo recompra otra persona y hacen un country, que es el country Pilará. Bueno, ¿sabes dónde está el dueño de ese fondo de administración y pensión? Viviendo en Italia, en un castillo, que pagó $6 millones. y a los jubilados le pusieron como pérdida ese terreno que habían ganado. Ahora, esa causa judicial, por ejemplo, con esos temas de cómo hacían con la plata lo que les daba en gana y perjudicaban a los afiliados, otro fue Remes Lenikov con el Banco Provincia, porque hizo exactamente lo mismo. Las ganancias se adjudicaban al fondo, digamos, a la FJP, y las pérdidas al jubilado, al aportante, al trabajador. Entonces tu fondo nunca crecía, pero ellos la plata se la quedaban. Eso lo tiene cajoneado después Marcos Aguinsky, y lo tiene cajoneado desde el año 2005. Y nunca más fueron capaces de investigar qué pasó con todo ese dinero y qué es lo que hicieron con esa plata. Porque esa era plata de la gente, esa era plata del aportante, del que tenía trabajo todavía y estaba en una CJP, porque les recuerdo que había sido convulsivo en el caso, por ejemplo, de los empleados del Estado. La mayoría no se habían metido en una FJP y compulsivamente los pasaron. Entonces, todo ese dinero que hoy está en ANSES lo quieran repartir. Hay otra cosa más que dicen los economistas de Macri, que la gente por ahí no tiene mucha noción, porque dice, ah, bueno, le van a sacar las retenciones, lo del campo por fin van a estar contentos, listo, se acabó. Bueno, hay ese fondo, hay un fondo federal solidario que se armó con la plata de las retenciones, que es con lo que se vienen sustentando las obras públicas que necesitan, por ejemplo, las provincias. Por ejemplo, el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa no tenían gas, no había redes de gas. Entonces, con ese fondo se pudo hacer toda la obra que se está haciendo para tener gas. ¿Y por qué es importante el gas? No solamente porque van a dejar de usar garrafas los que viven ahí, sino para que la industria pueda prosperar. Entonces vos tenés provincias muy ricas en el sentido de los recursos naturales que tienen, como por ejemplo el algodón, el pomelo, en el caso de Formosa, que tenía, que es la principal productora de pomelos del país, que van a poder tener una industria que hasta ahora no la podían tener, porque no podían depender solo de la electricidad porque es carísimo. Entonces vos tenés en Santiago del Estero, que tampoco tenían gas o que no tenían luz en algunos lugares, y ahora se llevó con el interconectado NEA-NOA. Entonces toda esa obra pública multimillonaria se hizo con ese fondo federal solidario. Si vos sacás las retenciones, ese fondo no está más, ese fondo no va a estar más. Es decir, que no vas a poder hacer las represas que están previstas hacer, por ejemplo, en la Patagonia. Entonces, si no hay represas, la Patagonia va a seguir siendo un desierto y solamente va a poder tener petróleo y alguna cosita más, como ovejas y alguna cosa. O sea, nunca vas a poder pensar en volver a retornar a cuando la Patagonia, por ejemplo, la provincia de Chubut producía trigo, era la provincia triguera por excelencia antes del 40. Entonces eso vos no lo vas a poder recuperar. Y por supuesto no vas a tener plata para hacer trenes, para reparar rutas, o para meter alguna obra importante, por ejemplo, en la zona de Mendoza y San Juan, que tienen tanto problema con el agua, como para poder abastecer de riego a los productores locales. Entonces, cuando te hablan, vos tenés que ver qué es lo que te están diciendo, porque te dicen, vamos a sacar las retenciones, y las retenciones van a dejar de pagarlas los exportadores, pero el tipo que tiene 200 hectáreas, sí, va a ganar un poquito más por la soja, pero va a dejar de tener las obras que necesitan para sacar ese poquito de soja que tiene, o ese poquito de algodón que cultiva. Porque no nos olvidemos que en la Pampa Húmeda, que si te mirás el mapa, es justamente por donde ganó el PRO, vos mirás el mapa y toda la parte amarilla es la Pampa Húmeda, pero en todo lo demás, las obras son imprescindibles para que esas zonas se desarrollen. Y los que te vienen a proponer esto son los mismos que dijeron que esas provincias sean inviables. A ver, recordemos quiénes son, porque la gente se olvida. El equipo económico de Cavallo, de Menem, tenía entre sus personajes a Miguel Kiguel, a Pablo Rojo, que fundió el Banco Hipotecario. Esa gente hoy está con Macri. Tenía a Carlos Melconian en el Banco Central. Esa gente hoy está con Macri. El otro equipo de Cavallo, el número 2, el que vino con De la Rúa, lo tenía Federico Sturzenegger, que sigue siendo del PRO. La tenía Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, rebajando los salarios y liquidando una empresa superavitaria como había sido Aerolíneas Argentinas por un euro. El otro que está, Miguel Brown, es dueño, es uno de los dueños del Banco Galicia. Entonces, esa gente, y el Banco Galicia, que fue salvado en el año 2002 porque se fundía, y fueron salvados porque los otros banqueros hicieron como un fondo para salvar al banco, no a la gente, al banco salvaron. Entonces vos fíjate que la matriz económica de lo que está proponiendo Macri, más allá de que tenga muchos parecidos y similitudes, casi te diría que es un calco de lo que venía proponiendo Martínez de Hoz en 1976, y que ya sabemos cómo terminó, y cómo lo pudieron imponer, porque esa es otra. Se olvidan de que ese modelo económico de patria financiera para unos pocos deja fuera a todos los demás. Y cuando empieza a correr el hambre, la gente empieza a protestar. Y cuando la gente empieza a protestar, ¿qué pasa? Palo.
Llega la represión como todos la vivimos en el 2001. Tengo que ir cerrando, Débora, tu sentencia final para esta conversación de jueves.
Ay, mira, la sentencia final es, por favor, piensen y fíjense qué es lo que les están diciendo, porque esta vez no nos están mintiendo. Esta vez, cuando Pratgay, cuando Melconian y toda esa gente maravillosa que rodea a Macri te dice lo que va a hacer, y te lo dice claramente, te dicen, voy a liberar el dólar, vas a tener una inflación que no vas a poder vivir, te lo están diciendo, esta vez no hay excusa, no podés decir, yo no sabía lo que estaban haciendo, yo no sabía que venía a ser el turco, no, te lo están diciendo, vamos a hacer tal cosa. Entonces, esa batalla cultural de la que hablábamos, y que la gente cree que la jubilación ya está, ya la tiene y nunca más se la van a tocar, o que creen que el plan Fines llegó para quedarse, o que creen... No, está todo así, atadito con alfileres. ¿Sabes qué fácil que te lo hacen perder? Es muy rápido destruir algo y es muy difícil levantarlo. Entonces, por favor, piensen. Y la última consigna es, si Macri y Scioli consideras que son lo mismo, entonces vota Scioli y no le des a Macri, que ya tiene el Banco Provincia, el Banco Ciudad, la segunda y la tercera recaudación del país, no le des la recaudación total del país, más la máquina de hacer los billetes a un solo tipo. Repartí el poder. Entonces dale el poder al otro y vemos qué hace el otro. Y bueno, y si el otro después traiciona, bueno, ahí sí, salimos todos a la calle y lo sacaremos a patada, no sé qué haremos.
Exclusivo.
Pero, a ver, por lo menos no le demos todo el poder a uno solo.
Exclusivo, nuestra amiga Débora la pueden leer en 140 caracteres en su cuenta de Twitter, arroba Mavaires, Baires con B larga, en su blogspot, donde se explaya mucho más, mavaires.blogspot.com.ar. Algunas cosas publica en su perfil de Face, Débora tuiteando, y nosotros la tenemos en vivo acá, a nuestra amiga Débora. Te mando un beso y hasta el próximo jueves.
Bueno, un beso muy grande y por favor no te olvides de subir los audios.
No, no me olvido. Hoy anduve bien esta semana, ¿no?
¿Sí? No, el último no lo tengo.
Sí, lo subí el jueves pasado. Subí el del lunes.
El del lunes.
Y el del jueves, los dos lo subí. Están los dos pegaditos. Ahí en Radioteca. Pero después te lo paso de nuevo. Por ahí no te pasé el link por Twitter. Pero subí los dos juntos ese día, el lunes y el jueves.
Dale, entonces
dale.
Me voy a ver si consigo el del jueves pasado, dale.
Dale, te mando un beso.
Bueno,
chao,
Débora. Un beso para todos.
Chao.
Grande,
Débora.
Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser. Rápido vení para acá. No me es mujer que te estoy llamando. Rápido vení para acá. No me es mujer que te estoy llamando. Tenés el rock metido en la cabeza. Escuchás Blues 95.1. Ideas en rock.